Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, buen día, ¿cómo anda?
¡Hola! Amigo, ¿cómo está, Joel?
Muy bien.
¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
Bien.
Bien.
¿Cómo se le permite me toser acá?
O sea, adelante, Darwin, toser, con libertad. Con alegría, bueno, tosa.
Sí, casi, prácticamente, ¿verdad? Con lo que la alergia que uno puede llevar adelante de manera privada e íntima, señor. Con esa felicidad.
Es así.
Como quien se rasca la bola por
con
adentro.
Con alivio.
Como quien se rasca la bola por adentro del pantalón sí, a la hora de la
libertad. Lo he explicado a usted, esa
es la
satisfacción.
Además lo escuchamos.
Esa es la fase final de la libertad, señor.
Oh. La libertad china interior.
Exactamente, libertad china. Te rasca la bola china. La bola china son muy conocidas, señor. Y que si uno no se puede rascar la bola china, no tiene libertad china.
Es así.
Ese es el máximo de libertad china que puede
el rascado de bola china es el máximo.
Ah, un ser humano. ¿Ya entró en la libertad china usted, Joel?
No.
Todavía no está en el periodo ventana china, sí. Que no se puede tirar por ahí porque igual hay una red abajo que no lo deja caer. ¿Se acuerda cuando le habían puesto las redes afuera del edificio?
Se están suicidando mucho, clausura en la ventana.
De una fábrica.
No me acuerdo de eso.
Los chinos se le tiraban, los empleados se le tiraban. Entonces pusieron redes.
¿Qué hacemos? ¿Aumentamos el sueldo o ponemos red en la ventana? Ponemos red.
¿Bajamos
en la
carga horaria o ponemos red? Eso sí que libertad china, la puta madre. Entonces va ahí. Bueno, y entonces mi hijo, al final, ¿sabe lo que vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a mandar a mi hijo hipotético al jardín.
Opa.
Yo no estaba de acuerdo.
¿No?
Pero bueno, creo que no está en edad. Por eso.
¿Cómo que? Ya está pasado.
Exacto, es extra edad. Pero es necesario. No, sí estoy de acuerdo en mandarlo a algún lugar, ¿verdad?
Sí.
Yo lo que quería era mandarlo a una escuela rural. Acá voté por mandarlo a una escuela rural. Que no le van a decir que no, si llega a una escuela rural.
Quedate.
Hay mucho, no vio que está 126% de asistencia tuvieron las escuelas rurales, señor, en los primeros 2 o 3 días. Mucho avivado que le lo manda ahí, lo deja a 3 cuadras al guacho y se va por la ruta.
Disfrazan en una camioneta escolar de transporte ahí rural, le pintan los caballos y lo mandan.
Exactamente, claro, en un carruaje. No necesitas igual mandarlo a caballo al guacho. Llega, con que llegue nomás ya está. Y bueno, yo ya estaba enseñándole a comerse todas las yeyes, todo eso, ¿entiendes?
Para que encaje bien en el ambiente.
Sí, mucha relación con el nene. Él tiene el nene que habla como si fuera una especie de sobrino de Lugano que nació en Canelones.
Es un personaje, el nene.
El nene, claro, el muñeco de él. Que yo le conté que no lo pude hacer una vuelta, que nos fuimos a un y nos fuimos con el nene, le llevamos el nene, ¿no? El muñeco que no es tan perezoso, no le ni nombre le puso.
El nene, es un buen apodo de persona del interior, el nene.
Sí.
Conozco algún caso del nene.
Y entonces el nene habla, que soy yo, ¿no? El nene.
Sí.
Es una de las prisiones que tengo, señor. Una de las tantas prisiones que tengo. Después tengo
Rol, sí.
Sí, la del conejo Darwin, yo se la conté, que solo tiene frío.
Yo, ¡ay, qué frío!
A veces estoy 6 horas haciendo el conejo Darwin acá en casa. Y yo le digo, solo todo le da frío.
Me da frío,
No, y cuando se quiere ir de esa lógica del personaje, mi hijo hipotético me corrige, ¿sí? O sea, cuando dice alguna otra vez, dice, no, pero que tenga frío. Cuesta, ahí está.
Tengo frío.
Solo dices, espantoso, una tortura.
Bueno, el nene es un poco más abierto, me imagino.
Una tortura horrible. El nene un poquito más, sí, pero no tanto, porque habla de un caballo. No, que hable del caballo que tiene. y de todas las cosas que hace con el caballo, y va a jugar al pool con el caballo, todo hace con el caballo.
Entonces habla así el nene, y una vez nos fuimos, estábamos en un hotel del interior, y me dice mi hijo hipotético, ¿y por qué no habla el nene? ¿Por qué no habla?
Y porque está lleno de canarios, ¿qué crees? Que me caguen a piña. Yo sí iba a tomar a bien, ¿entiendes? Entonces que no le puedo explicar que es con simpatía, que lo hago y para que mi hijo hipotético tenga un contacto, claro, con el interior. Claro. Ellos lo van a tomar a mano y lo van a surtir acá adentro. Entonces hablaba despacito, no sé qué decir, que no hablo, tío, adelante. No, más fuerte.
Y
a mi hijo
hipotético era la que...
Es que yo me gusta hablar despacito para no respetar a la gente.
Así, ¿entiendes?
¿Qué momento?
Bueno, claro. Y siempre habla del caballo. Es un caballo. Y yo, no, ya me caballo, le gusta. Y toda la cosa que le hace al caballo. Yo me baño con mi caballo. Todo, hace todo con el caballo. ¿Entiendes? Y nunca aparece el caballo. Es una cosa como medio imaginaria que tiene el nene en la cabeza, ¿entiendes? Sí. A veces se sube a algún jarrón y dice que es su caballo. O sea, ese tipo de estupideces, ¿eh? En la que he quedado atrapado para siempre, ¿verdad? Y es casi la única relación que tengo con mi hijo hipotético. Y yo lo quería mandar a la escuela rural.
Está bien eso.
Claro, lo quería. Me gustaba mucho más la idea, pero perdí, como siempre, acá. Me parecía que más sacrificio y más tiempo fuera de casa era una win-win situación, ¿entiendes? Más sacrificio para él, más tiempo fuera de casa para él. No se me ocurre nada mejor. ¿Eh?
Te va a salir bien.
Claro, creo que no hay una mejor situación para él y para nosotros, ¿verdad? Para las dos partes.
Sí, sí.
Y la escuela rural iba a agarrar, porque ¿qué te van a decir que no era la escuela rural?
Bueno, sí, le van a decir que no.
Porque no te dicen que no era la escuela rural. Lo llevaba
Claramente le iban a decir que no.
Tampoco importa mucho qué edad tenga, porque
manejan una amplia gama.
Eso, la tolerancia, la amplitud térmica de las escuelas rurales, esa de que está más o menos, tiene...
De 5 a 16.
Exacto, de 4 a 16. 19, la escuela rural te lo acepta. Y entonces yo decía, esto es para nosotros, la escuela rural, arranca antes que toda, la mandamos, no llegué y no se me llevó la moción, ¿verdad? Y mi esposa insistió con el jardín. Yo para mí, está pasado de edad. Está pasado de edad, pero bueno. Igual está a nivel, ¿eh? Está a nivel, no tiene nada que envidiarle la capacidad intelectual de un niño de jardín infante, le quiero decir. Digo, si uno pudiera envidiar hacia abajo, digamos, ¿no? Si existiera esa cosa de que, le envidio la capacidad intelectual a ese mono, mirá la felicidad que tiene. Bueno, él no tiene nada que envidiarle a la capacidad intelectual del niño de jardín infante, señor. Y bueno, ya estuvimos hablando con él. Sobre su edad, sobre la edad que va a necesitar tener para viajar. Mi esposa yo creo que sabe qué edad tiene, pero yo no le puedo preguntar.
No le puedo preguntar.
Claro. La verdad, es una cosa que uno ya no puede preguntar. No, porque genera una hendidura en la familia que, la verdad, no sé si es recuperable ya a tal altura.
Damián le ponía que igualmente para ir de una escuela de Montevideo a una rural o de educación inicial, hay que hacer una adaptación. Es como ir a jugar a la paz, Darwin. Es para gurises fuerte, ¿eh?
Eso era lo que yo le decía a mi mujer. Le va a dar endurance. Le va a dar endurance. Sí, sí. Este muchacho que no sobrevive en una kermesse, lo mandamos a la escuela rural. Es win situación, señor. Lo mandamos a la escuela. Es más sacrificio. Va a tener más tiempo fuera de casa. Va a tener que ser maduro. Va a tener que polentearse. Se va a papotear, ¿verdad? Porque con la comida de ahí, con los roces de ahí, le van a romper la cabeza un par de veces, eso le va a hacer bien, todo ese tipo de cosas. Ahí cuando le dije le van a romper la cabeza un par de veces no le gustó, a mi mujer no tendría que haberlo dicho, capaz. Y todo ese tipo de cosas yo la ponía dentro de los haberes, ¿verdad? Pero no funcionó.
También, así que va a educación inicial, vuelve el 10.
Que lo tenía que llevar ella, ¿no? Porque yo no sé manejar. Y la verdad que sí. Tuvimos un contratiempo ahí con los autos que se manejan solos de Elon Musk. No anduvo uno ahí que se dio contra algo, y limpió los dos que venían adentro, sí. No anduvo. Y ahí le bajaron un poco las sanciones.
El disco de la rueda lleva los bolos.
Sí, claro, exactamente. Y bueno, entonces, mi esposa habló ahí, ¿verdad? A mí no me escucha. habló ella, yo no, no. Y lo estamos preparando, estamos haciendo que haga collage, todo ese tipo de cosas para que se meta en un jardín. No me escucha a mí, mi hijo hipotético.
Tampoco, no escucha a nadie en su casa usted.
No, no, no. Y no digo que no me haga caso, ¿eh? Eso lo doy por sentado. Digo que no, ni siquiera termina de escucharme cuando le hablo. Se para a la mitad de una frase y se va. O agarra un muñequito de Paw Patrol y se pone a ladrar. Y te da una explicación de algo, de conducta o lo que sea. Ya me voy. Y a Cobichito yo no lo puedo mandar, ¿entiendes?
Ajá.
A Cobichito, no, que linda no, mamá, yo no lo puedo mandar porque no me gusta mezclar el negocio y el afecto. No tengo tanto afecto, pero tengo mucho negocio ahí, entonces...
Sí, no mezcla.
La verdad.
Mire, se le generó
un conflicto. No mezcla, además tiene un programa extra edad, todo ideal, pero no...
Siempre arruinan el negocio los hijos, ¿verdad? Entonces mucho menos si es un hijo, ¿no? Pues, discúlpeme que me quedé en blanco porque justamente estaba a los gritos de mi hijo hipotético, ¿verdad? Un ataque de histeria atrás mío, atrás de la puerta. Es increíble. ¿Me aguanta un ratito y lo agarro del cogote?
No, la aguantamos un ratito.
Pero la parte del medio.
Pero no para agarrar el cogote.
Claro. Un poquito nomás. Con dos dedos.
Eso no. No funciona.
Y entonces mucho menos voy a mezclar el negocio con mi hijo, ¿verdad? Que siempre arruina el negocio. ¿Sabes lo que quiere decir hijo en chino? Arruinador de negocio.
Ah, no es oportunidad.
No, y también oportunidad. Oportunidad de que te caguen el negocio. Ah, esa es la oportunidad, señor. Sí, oportunidad sirve para todo y es todas las palabras que quiere decir oportunidad en chino. Pero hijo, además quiere decir...
Es una oportunidad específica.
Exacto. Y es el hijo, arruinador de negocio. Y tres cosas quiere decir esa palabra. Hijo, arruinador de negocio y oportunidad.
Hijo.
Hijo, esa quiere decir la palabra hijo, en chino, señor. Y bueno, entonces no lo puedo meter en Cobichito porque es nuestra apuesta, ¿verdad?
Cobichito.
Claro, no se puede apostar nada, mi hijo hipotético, no se puede apostar un Ethernet, no se puede apostar a mi hijo hipotético, señor, no se puede apostar ni un peso argentino le pongo a mi hijo hipotético arriba. Y además, si nos allana la policía o algo, ¿verdad? Sí. Si el inspector Larry nos ve con su dron,
sí.
Y tenemos que ir. No podemos ir a sacar a mi hijo hipotético de la clase, porque las maestras clandestinas van a sospechar que pasa algo raro, ¿entiendes? Yo le dije a mi mujer que igual lo dejábamos, pero mi esposa tiene otros principios de crianza y eso. No abandona el partido.
Bueno, estoy intercambiando.
Yo soy más de Wallcover, de. Y apartamenta no. No la puedo, la apartamenta la tenemos que mantener acá, no la podemos sacar al mundo para que interactúe con sus padres todavía, no está pronto.
Mire, estoy recibiendo la historia de Nico.
Que... No sé si va a estar pronto para que socialice alguna vez. Para que la manada haga su trabajo. No sé, se sobresalta por todo, es impresionante. Todo la sobresalta.
El no parqué la sobresalta.
Tiene nerviosa muy, muy sensible, señor. Todo la sobresalta, todo. Yo no creo que la verdad.
Pero... Tengo una experiencia acá similar a la que usted quiso incluir a hipotético, porque es una extradada, un niño que iba a la escuela, iba a la escuela en Colonia, ahora me va a contar en dónde, y pasó a una escuela rural de Paso Antolín, también en el departamento de Colonia Darwin. A los 6 años pasé de escuela en ciudad a escuela rural y gané la única compañerita. Fui de la escuela 90 de Colonia. Resultado, al primer recreo me empujaron de la hamaca y cabecita cortada desde la frente a la pera.
Ah, hermoso. Yo vuelvo así mi hijo hipotético y la verdad, que es hermoso. Porque si bien la vida le la está enseñando lo que yo no le puedo enseñar. La vida está haciendo por mí, y la manada está haciendo por mí, lo que yo no he conseguido enseñarle, ¿verdad? Por mis propias deficiencias y por las deficiencias de mi hijo hipotético, que son gigantescas, ¿verdad?
Poco exagerada la vida de la frente a la pera.
No, a mí me parece bien. Señor, yo me remito, ¿sabe lo que me remito?
Puso dramatismo, Nico.
¿Eh?
No, Paso Antolín, tiene un recuerdo, es 1990.
¿Cómo está Nico?
Bueno, escribiendo el programa.
Esto fue en 1996.
Está
y
vivo.
Está enterito escribiéndole al programa. Esto,
tiene Wi-Fi.
Es de 1990 él, ¿no? Porque tenía 6 años ahí para que saquen los
carros. Bueno, perfecto, 30 años tiene Nico.
31 está bárbaro.
Y no nos está escribiendo desde el penal.
Sirvió.
Sirvió.
No, se está escribiendo desde Leche Pare. O sí. No, si nos está queriendo de ahí, está. ¿Se me llenó?
Le estoy haciendo,
a ver, ¿me sirvió?
Le estoy haciendo una entrevista, a ver. Salí derechito, dice. Eso sí, que sirvió, tiene. Sirvió. Ahora estoy preguntando.
Ahí tiene. Escuela rural, eso es lo que le digo.
Pasó
la... Te animaste a escribir una carta a mi mujer. Eso es lo que le vengo diciendo a mi mujer, que tenemos que llevar un hijo hipotético. La manada. Ahí, además, manada fuerte, la manada más fuerte que pueda haber, que es como todo lo del interior ahí, lo más rural, es fuerte, 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 fuerte. La manada te lo acomoda. Yo aprendí mucho con César Millán, ¿verdad?
Sí, el hombre sí. Que hizo...
¿Qué hacía César Millán con los perros que no tenían arreglo? No podía, que no, él no podía...
Ya sé, no los incluye en la edición del programa.
¡No, no, señor, no! Lo que hace el canal.
Solo le cuenta la ganada,
no, no,
Millán.
No, de ninguna manera. No,
solo
no.
Le cuentan la ganada.
No, de ninguna. No venga a cuestionar a César Millán, señor. Uno de los pocos héroes que les queda al mundo, mijo. Un tipo que supo craquear la mente de los perros, mijo. Por favor. ¿Qué hacía César Millán con los irrecuperables? Bueno, en este no hay quien
le
pueda. Así que...
Le meten manada.
Manada socializadora. Él tenía una manada. Eran 7, 8 perros, todos diferentes, socializadora. ¿Nunca había un capítulo de eso?
Ese yo no lo vi, nunca.
Sí, alguno vi, sí.
Ah, no, ese es el mejor. Ese, yo todo el tiempo estaba esperando que viniera la manada socializadora.
Sí, bien,
¡ah, eso! ¡No, César! ¡Ah! ¡Yo no para la manada! Porque la manada socializadora de César Millán era espectacular. Si eran 6, 7 perros, todos diferentes. Y lo iban acomodando. Lo iban acomodando al otro para que aprendiera a comer, para que aprendiera a salir, todo, digamos, para que aprendiera todas las reglas. Pero lo acomodaban de una manera tan maravillosa. Y se hacía el otro, se quería hacer el disco, lo tenía, alguno le mordía el cuello y ¿sabés cómo salía de ahí? ¿Sabés cómo salía de ahí? Era un duque el perro ese. Podía estar en el palacio de Buckingham con los corgis de la reina, señor. Espectacular. Y eso es lo que yo quiero para mi hijo hipotético: que la manada me lo socialice, que la manada me lo haga viable, ¿entiendes? Y qué mejor que la manada de una
rural.
Bueno, Nico.
Pero como no van a una discusión acá, no van a una discusión.
Bueno, si quiere el argumento de Nico está estudiando dos carreras, licenciatura en economía, porque fue por descarte, y programación también por gusto.
Zafó
y por
ahí, porque con la primera, con Darwin, no iba.
No, bueno, pero está bien, le gustan las religiones, está bien, que tú y eso, la cosa de las creencias, todo eso.
Bueno, pero con programación está sólido.
¿Qué dan ahora en la
Mira, una alumna de escuela rural, María Paula.
Hay una dispersión de las creencias económicas. Ya lo vamos a hablar eso algún día. O sea, algún día que nos esté yendo muy bien y queramos aburrirlo un poco.
María Pía, oyente que fue a la escuela rural, dice, invierno, 8 de la mañana, 3 grados. Le apreté los dedos a una compañera con la hamaca porque no quería dármela.
Ah, me encanta.
Ah, otra es la hamaca y la escuela rural.
Hay mucha maquita. Sí,
veo la felicidad a la vuelta de la esquina, señor.
Mire,
porque
Alejandro,
no hay esquinas en esas zonas rurales, pero lo veo, no puedo dejar de pensar con mi cabeza urbana. Pero la veo la felicidad ahí en el horizonte, señor.
Alejandro
ahí,
dice, fui a escuela rural,
loma.
Por hipotético, para que sepa hipotético. Yo fui a escuela rural y meaba fuera, Darwin.
¡Ah! Buenísimo, que se te congela el meo, señor.
No, en Uruguay no se congela el meo.
Ah, se congela, no. Te queda como si fuera una espada láser, te queda. Es espectacular.
Qué cantidad de experiencia. Acá cuenta un docente. Por el trabajo de mi padre, Darwin, tuve que ir a una escuela rural. Un año. Cobraba todos los días. Al año siguiente volví a mi antigua escuela y los atendía a todos.
Claro.
Superhombre, volvió hecho un superhombre, ¿entiende? ¿Entiende lo que quiero hacer y cómo le quiero mejorar la vida a mi hijo hipotético y no me dejan a mi familia, señor? Y esta era la oportunidad de mandar a la escuela rural, porque además era antes, arrancan antes que todas, van a ser las únicas seguras, las otras va a ser una cosa de... ¡No hay un brote! ¡Cerramos todo! ¡Uy! Vino, estoció un guacho de segundo y cierran todas las clases.
Esta historia es en La Valleja, en Retamosa. Ahí es esta historia de que volvió después un poco a la escuela de La Valleja y...
Pasaba por arriba.
Era qué linda esa historia, porque va a la frase escuchada por mí en un momento. No, yo es canario, mijo.
No, yo es canario.
Que demuestra cómo hay círculos concéntricos de este fenómeno, ¿verdad?
Lógico.
Hay niveles.
El canariaje es infinito, señor. Es como la acusación de Cheto. La viñeta es alguien, por ejemplo, alguien de la Universidad de la República acusando a alguien de la Universidad Privada, cheto, y atrás hay 50 que se van acusando de cheto uno atrás del otro, ¿entendés? Atrás de otro, y cheto, llegaste a la universidad, y atrás de otro, y cheto, terminaste el liceo, y atrás de otro, cheto, y vos qué, y qué, ¿cuándo empezaste a laburar? A los 14, cheto, ¿entendés? Y así interminablemente.
Tremenda la cantidad. Canelones, escuela 148, iguales. Rincón del Colorado, aquí casi Las Brujas, nos cuenta esta oyente, que nos dice, esta oyente, a mí en primera escuela rural, fiesta de fin de año, estaba tomando una coca y vino la hija de la directora y ¡tac! Golpe en la botella, me partió un diente.
¿Cómo son los hijos de la directora?
¿Pero por qué?
Los hijos de la directora de las escuelas urbanas son una cosa, unas pásulas son. Son unas larvas que más o menos lo que andan haciendo es conspirar para que le den la bandera de Uruguay, no sé qué, ese tipo de cosas. Tienen como ese tipo de versión ladina. En una escuela rural, no, en una escuela rural te parte la boca, los hijos de la directora, ¡bomba! ¿Qué pasó? Y estaba tomando, como sucede, tomando, como pasa en el lugar en donde los niños son fuertes, si alguien está tomando una botella viene otro atrás y ¡pap! Le pega el culo de la botella y ¡tac!
Le pregunté por qué lo del diente, no sé, era una especie de chiste de ahí.
Claro, es un chiste infantil de muchos lugares,
sí,
pero
sí.
El niño tiene que tener, el niño que lo ejecuta tiene que tener una sangre fría suficiente como para querer que ese chiste funcione, digamos, ¿no?
Último que le leo, porque hay una cantidad. Este es de Pedro. Yo digo, para que hipotético sepa lo que le podía haber esperado, ¿no? Sí, y usted,
lo que se perdió.
Exacto. Yo a la mañana me va la.
Para que yo vea cómo perdí la oportunidad de enderezar a mi hijo hipotético, que no le hemos visto ningún tipo de proyección, ¿verdad? Al futuro como ser humano. Nos está quedando un ser humano espantoso. Bueno. La verdad, eso es una cosa. Es lamentable el ser humano que nos está quedando.
Dice Pepe, a la mañana me lavaba la cara afuera en un balde que tenía escarcha, pleno invierno, y de ahí a la escuela, es costumbre, me vine a Montevideo a estudiar y para mí era el Caribe, otro clima, de Sarandí Grande, Florida, acá, el Caribe, dice Pepe.
Dice que se me había hacia el sur.
En Miami estaba el hombre, y prendía la tele, había tele y estaba el show de Cristina. ¡Esto es Miami!
Son tremendas, Jacqueline, no paran, ¿eh? Escuela Rural número 59 de Paraje Quintón, departamento de Colonia. ¿Qué pasa, Darwin? Íbamos todos en bicicleta. ¿Y a qué jugábamos? A tocarnos las ruedas a toda velocidad. Las caídas que hubo en esos caminos eran terribles. Cara llena de sangre, raspones. Sí. Las mejores caídas, grita.
Las mejores.
Niñas y niños fuertes.
Fuertes, eso es lo que quiero yo para mi hijo hipotético, y que mi mujer no quiere. Y es una cosa que son estos siete meses lo mandamos allá y sacrificio y vuelve con una endurance.
Nicolás, escuela rural, pueblo de arriba, se llamaba.
Que queda a cargo de la otra, además, que no puede salir a la calle, ¿verdad? Porque cualquier estímulo la deja en una crisis.
Pueblo rural, el pueblo de arriba se llamaba Tacuarembó. En el recreo de Darwin, si no nos veían, jineteábamos las ovejas del vecino. Hoy, escribano.
Ahí está, y qué escribano, señor, y qué escribano. Ahí tiene, mijo, todos recibidos, todos disciplinados, todos con ningún tipo de asco al sacrificio, porque este es un escribano, pero que después cuando tiene que meter la mano en la grasera, mete la mano en la grasera, y cuando tiene ese tipo de cosas, ¿entiendes?
Lauri, a los 9 años me fui a la escuela rural desde la ciudad, no sabía cortar la carne, el primer día me sirve la comida con un hueso del tamaño del plato, me levanto para irme, y justo estaba mi padre hablando con el maestro, cuando me vio, me apuntó con el dedo y me dijo muy serio, vuelva y coma. Volví, agarré el cuchillo con la mano que me sobraba. Soy diestra, corto con la izquierda. La escuela rural te prepara para el mundo. Cuando había helada, me calentaba las manos pasándolas por la helada.
¡Ah, hermoso!
Esta historia de Lauri es
tremenda. Eso, ¿sabe cómo le llamo yo? Resiliencia le llamo yo a eso, señor. Y después, ¿qué querés? ¿Poner un video de YouTube de Pilar Sordo? ¡Andá a cagar! ¡Eso es resiliencia! ¡Mandá a tu guacho a la escuela rural! Ahí va a encontrar la resiliencia.
Bueno, muchas gracias. A todos los estudiantes que han tenido experiencia de escuela rural de Paso Antolina. Yo tenemos dos de Paso Antolín de Colonia, hacer un montón, Darwin.
Yo estoy conmovido acá, Joel, porque tengo fuentes familiares que me dicen que mi abuela Olga, le mando un beso, capaz que está escuchando,
fue
maestra rural en Retamosa, mencionado por
el
así
bien.
Que orgullo.
Orgullo,
más del que ya sentía.
Más, pero impresionante. Ricardo, usted está todo el 2020 y 2021, es todo orgullo, le va a explotar el bobo de orgullo.
El órgano de orgullo.
Es una cosa de loco. Revísese el bobo, haga revisarse el bobo y fíjese si no tiene alguna arteria tapada de orgullo, porque se le van a tapar. Es impresionante, es espectacular.
Mi esposa Nole iba a la escuela rural en Egaña, Soriano. La llevaba la maestra en el auto de ella porque le quedaba lejos. La hija de la maestra le pisaba a propósito, la pisaba a propósito cada vez que se bajaban.
Hermoso.
Es mucho más fuerte que yo.
Con el auto manejaba. Sí, señor. Aceleraba el auto, la hija. ¡Bum!
Dice Sebastián.
Le daba un toquecito. Le daba.
No, le es mucho más fuerte que yo.
Lógico. Sí, sí. Estamos hablando con un beta. Ya me di cuenta. Ni bien escuché cómo la describía a su mujer. Me di cuenta. Yo lo reconozco porque nos encontramos todos en el mismo club después. A los betas. Los betas del hogar.
La cantina del club beta.
La cantina del club beta. Señor, vamos a armar el club beta. Que es para que los beta pueden escaparse del hogar, que es otro tipo de escape, el escape del beta. No es el escape del alfa que dice, me voy. El escape del beta necesita mucha, tiene que ser una organización social de beneficencia, todo. Necesitamos
una
mucha
pantalla
escucha,
fuerte.
Una pantalla gigante necesitamos. La pantalla que pusieron en la puerta de la casa de Suárez en Solimar. Esa pantalla necesitamos, señor. Para poder salir de nuestra casa.
Bueno, la parte del medio. Parte del medio, gracias a
y
todos
a la vuelta, capaz que no estamos, porque nos echaron. Porque. ¡Oh! ¡Ah! ¡Se puso lindo!
No toquen nada. ¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
¿Sabés qué tienen en común tu mamá y Darwin? Que tu mamá es única. Y Darwin, bueno, por suerte también. Encontrá el regalo perfecto para mamá en Mercado Libre con hasta 40% off y 20% off extra pagando con tarjetas Scotia Bank.
Bueno, Darwin, continuamos adelante.
Sí, bueno, nosotros sí continuamos. El director del informativo Canal 10 no continúa, o sea, dice, el coche que nuestra solidaridad, ¿verdad? Bueno,
estaba esperando eso, Darwin.
Eduardo Prue con otra cosa. Y nuestra solidaridad con el colega, nuestra solidaridad con los periodistas del informativo, nuestra solidaridad con APU, nuestras solidaridades con APU, nuestra solidaridad con APU, solidaridad con Canal 10 y nuestra solidaridad con el señor Mangolio. Todos han sido perjudicados en esta situación tan, pero tan confusa e inoportuna.
Mangolio no tiene nada que ver en principio acá.
¿Eh?
En principio.
El señor Mangolio.
Ah, bueno, ahí me pierdo.
Y bueno, el sindicato de periodistas, el observador dice que APU sugiere que Canal 10 despidió a un periodista por presiones del gobierno y la empresa lo desmiente, señor. Bueno, yo diría que no lo sugiere APU. Yo sugeriría que lo afirma. En todo caso, el observador sugiere que APU no afirma que echaron al director del subrayado por presiones gubernamentales, señor. Dice, el comunicado de APU dice, expresa su sorpresa por la intempestiva e injustificada desvinculación de Preve tras más de 16 años en el cargo. APU pudo confirmar que jerarcas gubernamentales de primera línea se han comunicado en varias oportunidades con la sociedad de Canal 10 para expresar su malestar. Ahí es donde el observador interpreta que APU sugiere que lo echaron por presiones. Y entonces, ahí dice que en el coso, en el acuerdo dice que por desgaste en la relación quedó estampado en el acuerdo de partes que el colega Preve firmó con la empresa, en el que además se establece una cláusula de confidencialidad que obliga a ambas partes a no hacer referencia a alguna de estas situaciones. Así que Preve le va a poder hacer una denuncia a Canal 10 por romper esa cláusula de confidencialidad porque salió a hacer referencia a esta situación.
Es verdad,
situación.
Hizo un comunicado.
Claro, hizo un comunicado tras el comunicado de APU, ¿no?
Sí. Sí, igualmente hay que ver qué dice la cláusula de confidencialidad. Supongo que no refiere a no ventilar.
Cuente, a ver, nosotros firmamos una de esas. ¿Cómo es? Póngalo al tanto acá, recódeme.
No, no he firmado nunca cláusula de confidencialidad, pero refieren en general si los abogados son buenos.
No, no, he firmado una cláusula de confidencialidad conmigo. Es ganar un juicio antes de empezar.
Vas preparando un juicio.
No, pará. No, vamos a apelar a la buena voluntad de ambas partes. Si me haces firmar esto, me vas a cagar. Me vas a ganar un juicio dentro de 5 años, seguro.
Es de uso y se firman los contratos, esto dicho por los abogados y lo hemos hecho, es de uso y se firman los contratos que las partes se comprometen a no dar detalles de esa vinculación o desvinculación. En este caso, eso es en general por los términos económicos.
Es de estilo.
Es de estilo y en general es por los términos económicos. No, si alguna de las partes dice, hey, no fue por mal comportamiento, no fue, yo no sé si eso viola la cláusula de la confidencialidad, porque eso está tratando de desmentir algo que se ventiló y que no sé si está dentro de la cláusula.
Pero como está formulado en el comunicado de APU, parece ser una cláusula amplia en este caso.
Bueno, ahí no tengo ni idea.
No sabemos.
Tampoco previa dicho nada hasta el momento de la cláusula de la confidencialidad. No ha usado su libertad de expresión.
No, claro, está haciendo honores a esa clase de confidencialidad.
Sí, sí, sí. Por eso, capaz que él entiende en serio que comprende todo tipo de expresión sobre el acuerdo que firmó y entonces no se expresa.
Yo lo tomaría así, señor. Yo ya estaría llamando a los abogados conocidos que tenga para tomarlo así justamente y sacar un poquito más de ese despido, ¿verdad? Creo yo, con un juicio de que. Porque Canal 10 dijo que. Que no, que en ninguna manera dice que es una infamia y que es una versión torpe el hacer correr rumores por redes sociales y es injusto. No, ningunos rumores, otro más que me parece que se dan cuenta. El comunicado de Analía, yo no veo ningún rumor acá, ¿eh? Que corran rumores es otra cosa, señor. Es el audio del WhatsApp de la fiestota de la muchacha, eso que corran rumores. Estos son asociaciones que lo dicen directamente. Está acá Info también.
Sí.
Que dice que más allá de motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarca del poder ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación. Dice. Yo no veo que sean rumores eso, señor. Sí, es un coso que saca el Bochalanza.
Sí, aunque ahora está la intendencia de Canelones.
Caínfo es del Bochalanza, ¿eh?
No, él estuvo en un momento, no sé, ¿sigue en Caínfo?
No.
Bueno, no sé, como cuando uno se va,
es parte de la barra.
Sí. ¿A quién dejaste? Y dejé a mí.
Sí, no reniega, Caínfo ni mucho menos, es parte
de... No, lógico, el Bochalanza, es del Bochalanza, que es de Atenas.
¿Cómo que tiene que ver? Da información, Darwin, y vos dejará
ahí. ¿Cómo que tiene que ver? Si de Atenas sabe los kilos de Canal 10.
Sí. Ay, tiene razón, discúlpeme, Darwin.
Retiro, como todos los atenienses, de bien. Los atenienses son hinchas de Atenas, de Morenada, de la Nueva Milonga y de Canal 10. Son la Cruz del Sur de Palermo. O sea, algunos también son hinchas centrales de Español, pero menos que todo lo de los otros cuatro que le nombré, señor. Atena, Morena, la Nueva Milonga, Canal 10. Uh-huh. El Central Español es el quinto elemento palermitano, pero muchos se lo ahorran, la verdad, y no los culpo por eso, ¿está? Porque además el estadio Central está en el Parque Valle, en fin, ¿no? Uh-huh.
El equipo palermitano, sí.
Exactamente, el equipo palermitano con su estadio en Parque Valle, en medio del Parque Valle, bueno, está, ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, y de Palermo Rentacar también son hinchas. Ese es del quinto. Hay mucho más hinchas de Palermo Rentacar que de Central Español dentro de ese grupo. Entonces, si el Bochalanza dice que había presión en Canal 10, es porque el Bochalanza sabe.
Tiene toda la razón también.
Ah, por eso. Entonces, bueno, y dice el informe, también menciona. Casos en que dirigentes oficialistas como la senadora Graciela Bianchi y el Partido Nacional cuestionaron en redes sociales el trabajo de distintos periodistas. Bueno, ahí ya flaquea un poco el informe. Me parece que es para la parte para rellenar. Hay que decir que si se señala a la vieja bomba, a la red de Morales, tirando tarascones como posible causa de algo que genera un efecto X, bueno, ya como que se diluye, ¿no? Primero porque la vieja bomba anda a las mordidas en la red de Morales con todo. Se mete en el barro y se pelea con un chancho igual. Se pelea con un jabalí y no le asco a nada. Entonces, no, vamos a decir, ve, ahí es donde los periodistas no saben editar. Yo no puedo creer, porque tiene que venir un periodista, el editor del comunicado, y decir, vos, sacar la parte de la vieja bomba, porque se nos cae lo anterior. ¿Entiendes?
Se erosiona lo anterior.
Exactamente. Ataca la solidez que tenía el párrafo anterior. Es evidente que los periodistas están pasando por un momento espantoso, joder.
Sin lugar a dudas, no puedo negarlo.
Bueno, y vuelve Sotelo entonces al día, dicen, en otro orden de cosas que nada que ver.
No creo.
¿No?
No. Yo creo que Canal 10 ahora para desmentir...
Sotelo nunca estuvo en informativo Canal 10, creo. Así, mediodía, casi algo.
Estaban las Mike Science.
Pero no en dirección.
Capaz que condujo algún informativo momento del mediodía, sí.
Para mí, así como para desmentir de manera contundente el comunicado y torcer la opinión pública en este sentido...
Sí, tuerza, Darwin.
Que no le debe importar nada. Para mí, Canal 10, si yo fuera el asesor de Canal 10...
Sí.
Trae a Grille de director de su casa.
Se me fue.
Cara chicareta.
¿Alberto o al hijo?
O a Leandro.
A los dos.
Sí, está bien,
a los dos. Uno, al hijo le damos los fines de semana y lo vamos calentando, lo vamos haciendo
caras,
calentar ahí.
Caras y saetas.
Exactamente, caras y saetas. Y ahí tenés, tomá, apu. Dice que... Y bueno, Canal 10 dijo que es torpe e infame hacer correr... No, torpe es echar al director del informativo en el día de la cosa de la libertad de prensa y a semana de que se apruebe un coso de la regla de la ley de comunicación. Eso es torpe. Lo de torpe lo pusieron ustedes. La parte de torpe va corre por su cuenta, señor. En todo caso, infame, pero eso es lo que le respondería yo si fuera APU. Momento, acá la torpeza la pagaron todos ustedes. Nosotros no tuvimos que poner nada de eso. Nosotros la torpeza ya la gastamos toda en nuestro presidente diciendo que lo había llamado Kramer y le había dicho que estirara el móvil de una hora y media para que no saliera Pettinati en Canal 5. Ahí ya gastamos toda la torpeza, no nos queda más torpeza nosotros. Y ahora ustedes, por suerte, donaron esta cantidad de torpeza de echar al director del informativo en el día de la libertad de prensa y a 3 semanas de que se vote la ley de comunicación en el Senado.
No, ahí está forzando un poco la fecha, Darwin.
Bueno, no le voy a dar la ropa de huevo tampoco, señor, estoy explicando.
Está bien, se entiende perfecto.
Pero se entiende lo que dice, ¿no?
Perfecto.
Están en negociaciones acerca de la ley de
sin dudas.
De comunicación.
Incluso se están modificando en estos momentos para el ingreso al Parlamento.
Exacto. Y la primera modificación fue que se fuera breve del subrayado. Eso es lo que pondría yo si fuera APU.
Sí. ¿Entiendes? Bueno, APU pone algo de la...
Pone algo, pero claro que extrañamente hubo reuniones en la Torre Ejecutiva. Casualmente hubo reuniones en la Torre Ejecutiva día después de que echara la breve. No, casualmente no. Están negociando la ley de comunicación. ¿Con quién se piensa que se negocia la ley de comunicación? Con el sindicato de Canillita. Es una cosa de loco. No es ni casualmente, ni refiere específicamente a breve. Lo que sí marca un contexto de torpeza importantísima, ¿verdad? De que estén en el medio de estas negociaciones y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa se manden este gesto.
Sí, que no fue tampoco el Día Mundial, pero no importa los detalles.
Bueno, el Bocha Lanza dice que era el Día Mundial. Pero lo que pasa para el Bocha Lanza todos los días son el día de la...
No, que no fue el día del despido, porque el mismo comunicado de APU dice que el 26 de abril...
Sí, que fue mucho antes.
Sí, después no había...
Pero todo se explotó. Supo el Día de la Libertad de Prensa.
Todo,
señor,
explotó.
Eso es lo que dice el Bocha Lanza. Insisto, para el Bocha Lanza que tuvo... Fue el relator
de la OEA.
Exactamente, el relator de... El Víctor Hugo de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
No, es otro tipo de relator.
El relator, dale, sí. Que relator.
Va a censurar, puede venir.
Porque te matan los narcos. Está cuidado con Colombia, que se está prendiendo fuego. Así, ¿entiendes?
Ese es el relator de libertad de expresión de la OEA.
Ese es el relator, exactamente. Sí. Uruguay, mucha presión, llaman a los informativos, la vieja bomba, institución. ¿Entiendes?
Ay, quiero más del...
Claro, porque eso de CAINFO es el informe anual de CAINFO, que ayer le sumó algo sobre breve, un comunicado, una expresión sobre breve, pero ayer justo se publicó en el Día de Libertad de Expresión el informe anual de CAINFO, que me parece que es ahí, lo estoy leyendo, lo que incluye...
¡Claro,
que
es lindo, te deja hablar en México! ¡No podés decir que se te cortó el celular! Ese tipo de cosas. Ah, y bueno, ¿y qué pasa con... el Bocha Lanza todos los días para un relator de la libertad de prensa. Los amigos todos los días son el día de la libertad de prensa. Si para él lo echaron es el día de la libertad de prensa. Y está bien lo que dice, porque todos los días es ese día. Así que esta es más o menos la situación para que la gente se haga una idea, señor. Y queda un poquito mal parado, la verdad, en este contexto. No era el mejor para echar al director del informativo. A menos que venga Grille. Ahí me parece que te deja. Era el final. Tenemos que relatar. Estaba mal lo que le habíamos dicho. Es una radicalización del informativo. No le dije. Ahora me lo tengo la oficialista. ¿Entiendes? Pero si no, no. Yo creo que quedan ahí. O al mismo Bocha Lanza podrían poner.
¿Ya es de Antena?
Ya es de ahí, de Canal 10. No necesita ni explicarle dónde es, ni decirle cuál es su oficina, nada. Entra solo, señor. Es así, y lo saludan todos ahí adentro. Por eso, no sé qué van a hacer ahora con esto, pero... no sé, alguien quiere decir.
Por Dios que no me toquen a Blanca, dice Verónica. Bueno, sugiere el comunicado de Canal 10 sugiere que están dejando que la torpeza me parece que va por el lado de dejar pegado a los trabajadores actuales de Canal 10.
Ah, no, los trabajadores actuales quedan como unos pusilánimes.
Claro, eso todos. Sí, todos. Apu los deja todos regalados.
Apu, sí, claro, como siempre. Apu lo que hace es dejar en evidencia a todos los periodistas que hay ahí adentro, claro, que se arrastran por un sueldo y no son capaces de levantarse en armas. Por el despido autoritario y a pedido del gobierno, del director, claro, de su propio...
Porque siguen haciendo su tarea ahí sin decir nada,
sí,
¿no?
Sí,
supuestamente sabiendo más que todo, porque están ahí adentro, ¿saben? Pero eso dice Apu, ¿no? Eso dice Apu, no nosotros. Vos estás diciendo lo de periodista Canal 10. No, eso dice, sugerimos. ¿Cómo dice que dice el comunicado?
Que sugiere.
Eso sugiere Apu.
Eso sugiere Apu, que los otros periodistas están, claro, cagados hasta las patas y por eso no dicen nada.
Sí.
Apu siempre te deja mal. Siempre, es así. Pero no es de malo, que te deja mal. Ya lo hizo con su propio presidente. Imagínense. No es una cosa que vamos a dejar mal. Así. Es porque es así, Apu.
¿Sabes? Perfecto.
Todo esto, una discusión que en 5 años nos vamos a matar de risa, amigos, porque va a haber un algoritmo ahí. Sí, se va a terminar todo esto, ¿entiendes? 5 años vamos a tirar como la de cabeza. ¿Por qué? Por sacarle una foto. ¿Qué? ¿Y todo el mundo le saca fotos de todo el tiempo, hay fotos de todo? No, pero el tipo decía que no le podían sacar fotos. ¿Cómo le van a poder sacar fotos? ¡Está bien, saca fotos! ¿Entiendes? Es así.
Sí.
Son discusiones del periodismo que en 3-4 años quedan completamente
caducan.
Hay muchos más años para poder dirigirse.
Bueno, se separaron Bill y Melinda Gates.
Sí, es así.
Pero siguen siendo socios, que es lo importante, ¿no?
Porque Bill y Melinda Gates siguen siendo Bill y Melinda Gates.
Exactamente, y tienen sus fundaciones y todo eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y el multimillonario de Microsoft y su esposa Melinda anunciaron este lunes su divorcio tras 27 años de casamiento. Sospecho que Melinda va a tener un gran año 2021 en lo económico. Me sale eso en el horóscopo de ella. Vas a tener un gran cambio y eso te va a permitir un salto cuántico en lo económico. A fines del 2021 ya la vamos a ver en el ranking de Forbes de mujeres más millonarias.
Sí, seguro.
Como pasó con la mujer de Bezos.
De Jeff.
Que es una de las 5 mujeres con más plata. Porque tuvo un año, no sabe lo que fue el 2019. Pero ella fue una cosa de loco el 2019. Le fue muy bien en las finanzas. Y yo creo que a Melinda le va a ir muy bien en las finanzas este año. Es una intuición financiera que tengo, ¿no?
Sí, no sé.
Si se pudieran comprar acciones de Melinda Gates, ya estaría llamando al banco a pedir que le jueguen todas mis fichas. Todas, todo, todo. Poné todo en Melinda Gates. Andate del dólar, que es una mierda, y poné todo en Melinda Gates. La gente está huyendo el dólar para cualquier lado, de compra cualquier cosa, la gente. Ya vamos a tener que hablar.
Ay, bueno, ¿cómo no? 27 años de matrimonio.
Sí, 27 años.
Y una pareja
tras
que...
mucho pensar y mucho trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de finalizar nuestra matrimonio. ¿Ves? Todo ese pensamiento y todo ese trabajo al pedo. ¿Se da cuenta? Porque no hay ni que pensar ni que trabajar en las relaciones. Las relaciones tienen que existir. Cuando uno empieza a pensar y a trabajar en las relaciones y todo eso, yo siempre que leo esto de cosas que terminaron, todos trabajaron mucho, todos pensaron mucho en la relación y terminaron igual. Entonces,
usted no, por ejemplo, la idea de terapia de pareja para salvar ese...
No, pareja. No es para salvar, es para explicarle al que no entendió que se van a divorciar la terapia de pareja, señor. Es un armisticio. Es un intento de armisticio porque no se une a nada. Porque
no, muchas veces
después, pareja, cuando se produce... Porque ahora le voy a contar una cosa a Melinda y Bill Gates, que igual se van a odiar.
Bueno, al seguir trabajando juntos con un fin benéfico filantrópico.
¡Peor! Mundo, ¡mucho quizás. Peor! ¡Muchísima peor! ¡Muchísima! ¡Estás tirando la plata en África, Bill! ¡No ves que no quiere la vacuna! ¿No aguantaron la pandemia?
Otra cosa que no sobrevivió.
Esto le mostré ayer a mi mujer. ¡Mirá, somos héroes! ¡Nosotros dos somos héroes! No aguantaron la pandemia. Los entiendo, porque debían viajar todo el tiempo y pasar juntos que 3 meses al año, todo, como mucho. Y la pandemia los hizo convivir de verdad durante 1 año y medio, después de haber estado tanto tiempo con otra dinámica familiar. Saltan los fusibles. No aguanto más, no te aguanto más, Bill, sos un tarado. Pará de venir con un solete dentro de un frasco a hablarme. Cada vez que tenemos que hablar, traes un solete dentro de un frasco. ¿Qué haces? Me estás chupando wifi con tu Zoom de mierda para pronosticar cuándo termina la pandemia por enésima vez, Bill. Decirle que lean la última vez que pronosticaste cuándo termina la pandemia. ¡Qué es lo mismo! Lo te siento. Llaman todos los días para pronosticar cuándo termina la pandemia. ¡Sos un tarado! ¡Pero dejá que lo hagas troverón esto!
Todo el tiempo está pronosticando.
Todo el tiempo.
¿Cómo pronostica, Bill? Bastante, ¿qué máquina de pronosticar?
Le encanta pronosticar.
Pronostica la de la carne sintética.
Si vos te lo pronosticás, ¿cuándo te vas a ir de casa? Que no te aguanto más. Pues pronosticalo. Yo te lo pronostico. La semana que viene te saco un boludo del culo. Ah, yo no sé cómo hizo Melinda para aguantarlo tanto. No sé cómo hizo Melinda. Nuestra solidaridad con Melinda, ¿eh?
Sí, señor.
Y nuestro... Nuestra salutación ante el gran momento con el abogado de Melinda. El abogado de Melinda debe estar en una festichola, en una fiestota hace 72 horas con Chango, Merca.
¿Qué le decimos al abogado?
¡Dale, camión!
¿Qué le decimos al abogado de Melinda? No te lo gastes todo...
En droga. No te lo gastes todo en droga. Tranquilo. Solo una parte, ¿no? Claro, lo mismo que se le dice a los nietos cuando se le da la guita a esa de la coima porque te vengan a visitar. A los abuelos. ¿Qué se le dice? No te lo gastes todo en droga, gurí.
Gracias, Darwin. Lo mismo pasó ayer, dice Fernando, mirando el informativo. Le dije a mi mujer, le ganamos a los Gates, aguantamos la pandemia.
Por eso, ¿eh? Y no importa lo grande y extenso que sea el espacio al que llamamos hogar. Siempre asfixia. La presencia del otro es perturbadora. No tiene por qué ser física, ¿entiendes? No tiene por qué estar viendo todo el tiempo. Ya sabe que está. ¿Por qué todo? Bien se podrían divorciar ahí adentro de su casa.
Claro, puede tener cada uno su condominio separado dentro de la misma propiedad.
Exactamente, pero no alcanza. Es tan perturbadora la presencia del otro que no hay espacio, no hay extensión espacial que alcance para que a eso a que le llamamos hogar no sea asfixiante. Es espectacular.
Bueno, sí.
Es espectacular. No hay manera de cerrar esa ventana y abrir otra, ¿se da cuenta?
Bien.
Ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima etapa de nuestra vida. Indicaron los gays. ¿Crecer? ¿Pero crecer como pareja? ¿No era de aguantar esto?
Yo 27 años.
¿Qué es ese verbo ahí?
¿No era de resistir y más o menos llevarla esto? Yo pensé que era de resistir y bueno, la vamos llevando y peor es, hay un quilombo, nos separamos, hay que, todo más caro, no, olvídate, no, vamos a quedarnos juntos. ¿No era así eso? ¿La pareja tiene que seguir creciendo después de 30 años? Tiene una visión extremadamente emprendedeure de la pareja.
Sí, totalmente.
Permítanme decirles, son emprendedeures del amor ustedes dos, Bill y Melinda. Después seguir creciendo. Los hijos siguen creciendo y nosotros envejecemos. Es el contrato tácito de la pareja. ¿Qué sé? La verdad que me parece que no entendieron la pareja. Bueno, sí. Soy un atrevido, si veo que Bill y Melinda ahí no entendieron cómo funciona la relación de pareja.
De su opinión, Darwin, al respecto. No, acá sí, sí, podían haber tenido tres casas, lo que quieran, podían haber tenido, evidentemente. Una nueva ventana de incógnito podrían haber tenido incluso, ¿no?
Sí, bueno, totalmente, claro, una ventana.
Esa es una forma que zafan las parejas, ¿no?
Minimizá que viene, minimizá eso, señor.
Pero no, decidieron hacer pública la separación, ambos con comunicado. Y con esta idea, Arwin, que tiene muchos, después de muchos años de pareja, como decirla, de construirla y volverla a armar, ¿no? La pareja, hacer una nueva relación, tener.
¿Qué dice?
Sí, sí, sí. ¿Me interesa? ¿Cómo?
¿De construirla qué?
Claro, que
¿De construir qué? ¿Qué quiere construir?
Y bueno, porque se van los hijos, por ejemplo, no sé, Billy,
claro,
Melinda.
Nido vacío.
Y entonces empieza otra pareja, y ahí a crecer como pareja desde ese nuevo.
Ah, otra pareja. ¿O usted está con ella, la del poliamor?
Es un fresh start.
Ella la de
Creo que no incluye el poliamor.
No, lo que le llaman poliamor, esto, los bandidos.
El concepto que manejó. Fresh start.
Sí. ¿Cómo?
Como un nuevo, un refresh, ¿no?
¿Un
fresh start, un refresh?
Claro, una empieza de nuevo.
¿Es el nombre de un chicle?
Está bien también.
Refresh.
Bueno, ya, se separaron, Billy y Melinda.
Bueno, la verdad es que yo no entiendo esta separación. Le entiendo más la salida de Bartolo, creo, que esta separación. Entiendo más la separación de Bartolo del Mide. Y de Preve de Subrayado, que es la separación de Melinda.
No, vamos, estamos
¿no puedo hablar de la cosa de Bartolo?
No, ahora no, ahora no, pero mañana.
Porque me quedé pensando.
Ah, bueno, si quedó pensando, diga qué pensó, si quiere.
No, eso que no hablamos mañana.
No hablamos.
No se entiende todo. O sea, se entiende la salida de Bartolo.
Sí, ¿eh?
¿Tá? Se entiende casi intuitivamente. Uh-huh. Uno lo ve a Bartolo.
No, bueno, está bien.
Y dice, lo van a echar. Es así. Pero lo que no se entiende es la explicación de la salida de Bartolo. Ahora, más allá de eso, hay una buena noticia en la salida de Bartolo. Una buena señal.
Bien, expectativa para mañana, perfecto, la vendió. Perfecto.
Mañana, la buena señal es la salida de Barto del Mide. Chau, chau.
No toquen nada.
¿Sabés qué tienen en común tu mamá y Darwin? Que tu mamá es única. Y Darwin, bueno, por suerte también. Encontrá el regalo perfecto para mamá en Mercado Libre con hasta 40% off y 20% off extra pagando con tarjetas Scotiabank.